Bien, vamos a ir a nuestro texto y vamos a leer en Santiago 3, los versículos del 6 al 12. Santiago 3, del 6 al 12. Elena, ¿quieres tú hacernos la lectura?
Que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Gracias. En toda esta sección sobre la lengua, Santiago ha empleado muchas ilustraciones, muchas metáforas. Hasta aquí hemos visto al menos cuatro, y en realidad él emplea siempre dos, una pareja de ilustraciones para cada concepto que está transmitiéndonos. Allí donde nos hablaba de la necesidad de refrenar nuestra lengua, empleó la ilustración de las riendas del caballo y del timón del barco. Cuando nos hablaba del carácter incontrolable de la lengua, utilizó el ejemplo del incendio forestal, y si no exactamente la ilustración, quizás más bien el contraste de la doma de los animales. Si bien es difícil domar a los animales, sin embargo, mucho más lo es controlar la lengua. Ahora, en los últimos versículos de esta sección, Santiago nos va a señalar que es aberrante cuando la lengua es utilizada tanto para bien como para mal. Y esta ambivalencia en el uso de la lengua también va a provocar dos ilustraciones, la de la fuente y la del árbol frutal. Pero antes de llegar a ellas, Santiago, en el versículo 9 y el 10, establece ciertas cosas más, de una forma más abstracta, más teórica, en cuanto a este principio acerca del mal uso de la lengua al emplearlo igualmente para bien como para mal. Dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Bendición y maldición. En el sentido más elemental de las palabras, hablar bien o hablar mal de alguien. Pero más allá de este sentido elemental, las escrituras suelen emplear estas dos palabras para indicar algo más serio aún. No hay forma de expresarnos más elevada, más noble, que la de bendecir a Dios. ¿Os acordáis de lo que decíamos, creo que fue la semana pasada, que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles en Pentecostés, ellos declararon las obras maravillosas de Dios? Hubo un nuevo contenido, una nueva dirección en su manera de hablar. Y así debe ser. Para esto Dios nos dio nuestra lengua inicialmente. Cuando el rey David hubo caído en pecado, él nos lo cuenta en el famoso Salmo 51, el Salmo penitenciario. Después de haber confesado su pecado ante Dios y buscado restauración, entonces su petición puede ser, en el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y cuando el creyente ha sido regenerado, cuando ha recibido el fuego purificador de Dios en sus labios, entonces Dios puede abrirle los labios para publicar la alabanza de Dios, para bendecir a Dios. En esto el hombre se distingue de los animales. En el Salmo 145, versículo 10, leemos, Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. En este sentido hay cierta diferencia de matiz entre la alabanza y la bendición. Todo ser creado expresa alabanza a Dios. Es reflejo de la gloria de Dios, aun de una forma no verbalizada. Los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice el Salmo 19. Pero lo que es más propio del ser humano es bendecir a Dios. Porque el ser humano tiene una capacidad, aunque imperfecta y todo lo demás, sin embargo, una capacidad de reflexionar sobre Dios, de contemplar algo de su gloria, de considerar sus virtudes y de responder a todo esto de una manera razonada, pensada y expresada verbalmente mediante esta clase y este grado de alabanza que es la bendición. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. De hecho, esto de bendecir a Dios era una parte importante de la piedad judía en el siglo I. Y recordaréis que Santiago, esta epístola, fue dirigida probablemente a cristianos judíos. Los judíos piadosos empleaban en casa, en sus oraciones diarias, en familia, una liturgia llamada las 18 bendiciones. Esto lo he leído en un comentario y me gustaría saber cuál era el texto de estas 18 bendiciones, pero no la tengo. Pero lo que sí sé, según los comentaristas, es que cada una de estas bendiciones acababa con una expresión de bendición a Dios. Y esto es lo que debe ser. Varias de las grandes oraciones en la Biblia, en el Nuevo Testamento también. Pienso en el comienzo de Efesios capítulo 1, que en realidad es una explosión de alabanza a Dios, un himno al Señor. O en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También son expresiones de bendición a Dios. Y digo, esto es lo que debe ser en la vida de todo creyente. Dice el Salmo 34, versículo 1, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Notamos de paso, es que había saltado algo, notamos de paso esta frase, con ella bendecimos al Dios y Padre, o más literalmente en el griego, al Señor y Padre. Estas dos palabras nos hablan que en una combinación que no es frecuente en las Escrituras, quizás es el único caso con referencia a Dios, así. Sin embargo, nos hablan de dos facetas de la persona de Dios que provocan nuestras alabanzas. El Señor nos habla de la trascendencia de Dios, el Padre de su inminencia, el Señor de su majestad, el Padre de la intimidad de la relación que nosotros como sus santos disfrutamos con Él. Y las bendiciones por las que queremos bendecirle a Él corresponden a estas dos realidades. Porque Dios es el Señor, podemos bendecir su señorío, su providencia, su gloria, su majestad, su justicia, su juicio y otras tantas virtudes que Él tiene. Y porque Él es el Padre, podemos bendecir su cuidado paterno, su amor, su protección, su compasión. Es apropiado, pues, que como creyentes, como hijos de Dios, le expresemos nuestra bendición. Lo que no es apropiado es que, habiendo hecho esto, salgamos, nos quitemos de encima una mentalidad de cultos y empecemos a hablar como nuestros vecinos y prójimos hablan en el trabajo o en la calle, de una forma que llega a contradecir lo que ha sido la expresión verbal que hemos estado empleando en la iglesia. Pero este es un fenómeno que siempre ha caracterizado a algunas personas religiosas. La capacidad de expresar grandes sentimientos de piedad en un momento y de utilizar la lengua en otro sentido muy diferente en otro momento. Es un poco lo que vemos en aquel fariseo de la historia de Jesús, que era capaz incluso en sus mismas oraciones de bendecir a Dios y darle gracias y a la vez censurar a su prójimo, el publicano en este caso. Santiago ve en todo esto aquella doblez que él ha criticado tantas veces a lo largo de esta epístola. Recordaréis que él desaprueba totalmente el tener doble ánimo. Lo ha dicho, ha utilizado esta expresión con respecto al uso de la fe en el capítulo 1, versículos 7 y 8. La persona que tiene, como decíamos cuando comentábamos aquel texto, un pie en la iglesia y otro en el mundo, que para ciertos efectos es creyente y para otros efectos no lo es, y por lo tanto vive una vida vacilante y no tiene una dependencia sencilla y constante en el Señor. Este doble ánimo recibe la reprensión del apóstol. Igualmente lo hemos visto en cuanto a nuestras relaciones. En vez de tener un mismo trato para con todos, hay el peligro de la parcialidad que él ha señalado en la primera parte del capítulo 2. Incluso todo lo que él nos ha dicho acerca de la fe y las obras indica esta misma tendencia en los que profesamos ser creyentes de tener dos niveles de comportamiento y de decir que tenemos fe y luego en la práctica no vivir conforme a la fe que profesamos. Constantemente, y este es un hilo que detectamos a lo largo de esta epístola, Santiago denuncia esta tendencia hacia la doblez, porque es una tendencia que conduce a una piedad que no es más que beatería, no es una piedad verdadera, sino una cuestión de palabras, de cosas externas, superficiales, pero negadas por el corazón y la vida íntima y verdadera. El carácter aberrante de la persona que por un lado bendice y por otro lado maldice, se ve en la última frase del versículo 9, donde Santiago nos recuerda que el ser humano ha sido hecho a la semejanza de Dios. Esta es una nueva referencia a Génesis 1, 26. Digo una nueva referencia porque recordaréis que creo que fue la semana pasada, que, sí, con respecto al versículo 7, donde se nos habla de la doma de las bestias, indicamos que esto también nos remite a este mismo texto. Quizás sea por esto que hay esta vinculación aquí también de las dos ideas. Allí recordaréis que se nos dice que el primer hombre y la primera mujer fueron creados a la imagen de Dios. Algunos comentaristas han señalado que Santiago no emplea esta frase, a la imagen de Dios, sino otra en el griego, según la semejanza. Y algunos, por lo tanto, proponen que en realidad Santiago está marcando cierta distancia con respecto a la frase de Génesis, como si quisiera decir inicialmente el ser humano fue creado a la imagen de Dios y reflejaba perfectamente aquella imagen. Con la caída, aquella imagen se ha quedado manchada, distorsionada, diluida, pero todavía hay algo, por lo cual él emplea esta otra frase, según la semejanza de Dios. Otros comentaristas dicen que esto es hilar demasiado fino, y todos están de acuerdo en que, por supuesto, la idea de Santiago es de recoger esta idea de Génesis, y con el matiz que sea, recordarnos a nosotros mismos que todo ser humano es un ser sagrado, por cuanto en su creación lleva algo de esta semejanza con respecto a Dios. Y es aberrante estar en adoración, oración, ante Dios mismo, y luego despreciar aquella imagen de Dios en nuestro prójimo. Y despreciarlo de tal manera que maldecimos al prójimo. Maldecir quizás aquí signifique solamente lo que hemos dicho, de hablar mal. Pero también en el sentido más estricto de la palabra, representa el deseo, expresado verbalmente, de que la persona caiga bajo el juicio y la ira y la condenación de Dios, que no haya esperanza para tal persona, que no haya clemencia ni misericordia en la providencia de Dios para tal persona. Es desear su exclusión, en el sentido más extremo de la palabra, y evidentemente esto no es conforme al espíritu del Evangelio y no debe caracterizar a los creyentes. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 6, los versículos 27 y 28, a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Aun cuando tú has sido objeto de maldición, esto no justifica que devuelvas este espíritu de venganza este espíritu de odio hacia el otro, deseando su exclusión de la misericordia de Dios. Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Nuestra tendencia humana en la carne puede ser, ante un momento de persecución, desear retribución y venganza y la eliminación definitiva de estos malos. Pero debemos recordar que nosotros seguimos a aquel que era capaz en la misma cruz de pedir: Padre, perdónalos. Y el Espíritu de Cristo mora en nosotros. La venganza es de Dios. Él es el único que sabe dar el pago correctamente. Y espera de sus hijos más bien un espíritu de descansar en Él y en su soberanía en este caso, por un lado. Y por otro lado, el espíritu que vemos en Cristo de perdonar, de bendecir y no maldecir. De ser capaces de hablar con firmeza, pero con amor, aun a aquellos que nos están maltratando. Sin embargo, este no es el caso que Santiago está contemplando todo lo contrario. Aquel que profesa ser creyente bendice a Dios y luego maldice a los hombres. El versículo 9 encuentra su resumen en la primera parte del versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Aquí el lenguaje se aproxima muchísimo al texto que ya hemos citado de Mateo 15, donde el Señor Jesús emplea también el mismo verbo, proceder, y el mismo sustantivo, boca, porque observamos que aquí Santiago dice boca en vez de lengua, que ha empleado hasta aquí. Y Jesús decía que es de la boca que proceden toda una lista de males. Y es cierto que tanto para Jesús como para Santiago, en este sentido, la boca es el reflejo fiel del corazón. Si yo he entendido bien las Escrituras, cuando hablamos bien, no necesariamente es un reflejo fiel del corazón. Es posible decir ciertas cosas y no ser conforme a lo que decimos. Lo hemos visto en el caso del capítulo 2, versículo 14, de que aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Santiago cuestionaría la autenticidad de la fe de tal persona. Lo vemos en la piedad fraudulenta de una persona que sabe expresarse muy bien en un culto, pero no vive en consecuencia con esta expresión. De muchas maneras podemos decir cosas hermosas que no corresponden a la realidad en nosotros. Por lo tanto, lo bueno cuando es dicho no necesariamente es un reflejo fiel de lo que hay en el corazón. Pero lo malo sí. Cuando hablamos mal, no es por hipocresía que estamos hablando mal, o al menos pienso que tendría que ser un caso extremadamente retorcido para que fuese así. Normalmente, cuando hablamos mal, es porque hemos quitado la máscara y estamos reflejando lo que verdaderamente hay en nosotros. Ahora, con esto, por supuesto, no estoy diciendo que siempre que hablamos bien estamos hablando hipócritamente. Espero que me entendáis. Es posible utilizar palabras buenas sin que procedan de un corazón bueno, pero sería de esperar que un corazón bueno siempre va a expresarse con palabras buenas. Pero, desgraciadamente, como digo, tanto Jesús como Santiago ven que la lengua, la boca, refleja muchas veces lo que hay en el corazón. Cuando el corazón está dividido, cuando es inestable, inconsecuente, esto se revela, se manifiesta en la manera de hablar. ¿Y quién de nosotros no ha de confesar y reconocer que algo de esto hay en nosotros? Quizás no llegamos al extremo de la maldición, en el sentido más literal o más fuerte que hemos estado describiendo. Pero de tantas maneras somos capaces de maldecir, de hablar mal de nuestros hermanos incluso, cuando a la vez estamos bendiciendo al Dios y Padre. En la segunda parte del versículo 10, Santiago nos reprende por ello. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es de observar que es la primera vez en todo este párrafo que Santiago ha dicho algo así de directo. Hasta aquí ha estado hablando de la lengua sin dirigirse directamente a nosotros. Ahora por primera vez lo dice, no debe ser así. Porque siempre hay, y siempre ha habido, y supongo que siempre habrá, personas que piensan que de alguna manera la injusticia y la impiedad de sus actos y de sus palabras entre semana puede ser compensada por una vida religiosa en domingo y por sus palabras bonitas expresadas en la iglesia. Santiago de ninguna manera lo admite. Esta ambivalencia no honra a Dios, no es de Dios. No debe ser así. Observamos nuevamente la ternura con la que Santiago dice esto. Ternura expresada en primer lugar en su hermanos míos, que va a repetir otra vez en el versículo 12, innecesariamente diríamos nosotros, pero es a fin de recalcar esta nota de ternura. A la vez que está reprendiendo a sus lectores, e implícitamente a nosotros también, no por esto nos descalifica, no por esto está cortando los vínculos fraternales. Sois mis hermanos, os acepto en el Señor, dice, pero. Luego vemos la ternura en el hecho de que no les denuncia con una frase directa, no dice, sois así y asá. Más bien emplea una frase impersonal. Su reprensión es de carácter indirecto. Y esto también es más suave. Esto no debe ser así. Incluso creo que esta frase es una frase que a la vez que es de reprensión, es de esperanza. No debe ser así. Pero no puedes decir esto a no ser que haya posibilidad de que no tenga que ser así. De que hay posibilidad de que pueda ser de otra manera. No debe ser así porque, como veíamos la semana pasada, los que tenemos el Espíritu Santo debemos andar en el Espíritu Santo. Y quien anda conforme al Espíritu Santo puede hablar de otra manera, que no de esta manera ambivalente, bendiciendo a Dios y haciendo daño a sus hermanos. Motier, un buen comentarista sobre Santiago, resume hasta aquí lo que hemos estado viendo con estas palabras. Dice: alzamos la mirada al Señor y Padre, y nuestra sensación de su grandeza y gloria, todo lo que Él tiene de verdadero y hermoso, nos impulsa a bendecirle. Luego miramos a nuestro alrededor y vemos a nuestros hermanos y hermanas, tanto de la familia humana como de la familia de Dios, y no dudamos en difamarlos, denigrarlos, criticarlos o salpicarlos con indirectas. Y sin embargo, ellos llevan la imagen de Dios. Apenas si nos preocupa la gloriosa imagen de Dios cuando se manifiesta en otras personas. Y raras veces frenamos nuestra tendencia de hablar mal de ellos. A Santiago esto le resulta chocante y conmovedor. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. Y para reforzar su argumento, es ahora que en el versículo 11 él procede a sus dos ilustraciones. La primera de ellas, de hecho, reaparece en la segunda parte del versículo 12 también. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Una fuente puede ser de agua cristalina y potable. Puede ser de agua mala, salada, especialmente en Palestina, en la zona, la comarca del Mar Muerto. Hay bastantes fuentes saladas que no son potables. Puedes también tener una fuente intermedia, pero lo que no puedes tener son dos cosas a la vez en una misma fuente. Aún en el supuesto de que hubiese dos fuentes detrás de la apertura, una de agua salada y otra de agua buena, en este caso lo que vence es el agua mala. Si hay una mezcla, pues lo que notas es el sabor malo y el hecho de que el agua no se puede beber. Y hay algo detrás de esto también en nuestra forma de hablar. Si una persona habla tanto para la bendición de Dios como para la maldición de los hombres, lo que más pesa es lo último, porque más refleja lo que hay en el corazón y hace que las palabras buenas dirigidas a Dios sean tenidas por palabras que no son más que palabras, que en realidad no son el reflejo de un corazón sincero. Naturalmente, en aquel entonces, lo de las fuentes era mucho más importante aún que hoy en día. Aunque los que sois de procedencia de algún pueblo entenderéis muy bien esta ilustración. Pero en Palestina, con las estaciones del año secas, era imprescindible que todo asentamiento humano estuviese al lado de una fuente. Y qué desastre si se construye un pueblo al lado de una fuente y luego la fuente de agua buena se convierte en agua mala. Excepto cuando hay interferencias humanas, esto no suele ocurrir. Pero hoy en día, cuando se construye alguna urbanización, entonces estropean todas las fuentes de la zona. Pero en cuanto a lo natural, lo que Dios da, esto no suele ocurrir, y una fuente buena siempre es buena y una fuente salada siempre es salada. No hay esta oscilación. ¿Acaso, pues, alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Por supuesto que no. La palabra, el adjetivo amarga aquí no es habitual, no es la palabra que normalmente se emplearía en el griego para agua salada o amarga. Pero sí es la palabra que habitualmente se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento para traducir esta misma idea de palabras amargas, palabras de resentimiento, palabras hirientes, palabras malas. Y quizás sea por esto que Santiago ha echado mano a esta otra, a este otro adjetivo. De todas formas, es obvio el sentido. Una fuente no puede dar dos aguas a la vez. Y según cómo estamos hablando, estamos reflejando el hecho de caminar conforme al Espíritu de Cristo o no. Pero las dos cosas a la vez es imposible. Sigue en el versículo 12 con otra ilustración. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? En realidad son dos ilustraciones, ¿verdad? Ilustraciones muy parecidas a las que Jesús empleó en el Sermón del Monte, Mateo 7, 16, allí donde habla de las uvas que no se encuentran en los espinos, los higos que no son cultivados en cardos. Allí, por supuesto, Jesús estaba indicando cómo reconocer a los falsos maestros y los buenos. Por sus frutos los conoceréis. El fruto revela lo que hay. Y si bien este no es exactamente el matiz de Santiago, él está intentando establecer que no puedes encontrar dos tipos de fruto en un mismo árbol, sin embargo, no podemos tampoco descartar este matiz aquí. La última afirmación del versículo 10, esto no debe ser así. También tiene algo de esto otro. Esto no puede ser así. No es solamente que es moralmente reprensible cuando de una misma boca salen palabras de bendición y de maldición, sino que en última instancia, cuando a esta mezcla estamos cuestionando en realidad la autenticidad de la obra de gracia en nuestras vidas. Al menos debemos examinarnos en este sentido. Sin embargo, si el lenguaje de Santiago no corresponde con todo paralelismo al lenguaje del Señor Jesucristo, es muy parecido. El corazón no puede producir a la vez sentimientos amargos y sentimientos dulces, ni debe ni puede la lengua expresar palabras amargas y dulces a la vez. El fruto es evidencia del árbol. El lenguaje es evidencia de lo que hay en el corazón. Cada cosa produce según su naturaleza. Como he dicho, en la segunda parte del versículo 12, Santiago vuelve a la ilustración de la fuente. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esta vez ya no es como pregunta retórica, como en las dos frases anteriores, sino como una afirmación más contundente. Es imposible, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De hecho, en los manuscritos más antiguos, lo que dice el texto exactamente no es esto, sino ninguna agua salada puede producir agua dulce. Pero esto es tan obvio que algunos proponen, y de hecho otros manuscritos más tardíos ponen, la idea de que ninguna agua salada, se refiere a ninguna fuente de agua salada, puede producir a la vez agua dulce. ¿qué hacemos con esto de no puede dar? Bien, como he dicho, creo que debemos rehuir las posibles implicaciones aquí. Hace unos años estuve viajando por cierta ciudad con un obrero cristiano y un conductor hizo una tontería y por poco chocó con nosotros. Y este obrero cristiano soltó una parrafada de tacos y blasfemias. Que yo me quedé muy sorprendido, porque luego pidió disculpas. Ahora este obrero cristiano ha renegado de la fe, no cree nada. Ahora este es un solo ejemplo y no vamos a construir todo una tesis sobre un solo ejemplo. Pero a veces lo que fluye del corazón, especialmente en momentos de descuido, en momentos cuando no estamos colocando deliberadamente una máscara, puede ser evidencia de la autenticidad que hay o no hay dentro de nosotros. Santiago aquí dice: ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ninguna fuente salada, dice, puede dar agua dulce. Y toda esta mezcla que hay en nosotros, y que en un momento diré que siempre habrá en nosotros, sin embargo, debemos recibir el aviso de examinarnos, porque puede ser evidencia de una falta de autenticidad en nosotros. Pero por otra parte, como dice Manton, Santiago razona a base de lo que es imposible en la naturaleza para demostrar lo que es absurdo en las costumbres cristianas. Es decir, lo que es imposible en la naturaleza, una fuente de dos aguas a la vez, sirve para ilustrar lo que es aberrante en la vida cristiana, cuando hay una mezcla de palabras de bendición y maldición en nuestra boca. O como dice otro comentarista, la ilustración de Santiago no debe ser llevada más allá de su intención. Un hombre, a fin de cuentas, no es un árbol, y los procesos automáticos de la vida vegetal no pueden ser comparados con exactitud con los procesos voluntarios y decisorios de la vida humana. Pero sean cuales sean los límites de la ilustración, esta comunica un aviso importante. Solo un corazón renovado puede producir un lenguaje puro y una conversación consistentemente, aunque no perfectamente, pura, debe ser el fruto del corazón renovado. Seamos, pues, sencillos en el área de nuestro hablar, además de en las otras áreas que ya hemos visto. ¿Os acordáis de la experiencia de Israel en el desierto de Shur? Seguramente que sí. Llegaron a Mara. Y llegaron con toda ilusión a esta oasis, pensando que finalmente iban a poder beber. Y fueron a las aguas y no podían beber porque eran aguas amargas. Podéis leer de esto en Éxodo 15. Y entonces Dios dio instrucciones para cortar un árbol. Y cuando Moisés introdujo el árbol en las aguas, se volvieron dulces. Hace 2000 años, fue cortado otro árbol y clavaron sobre él al Hijo de Dios. Y cualquiera que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva, y de su boca brotarán palabras de bendición y de edificación, porque él es el único sanador, nuestro Salvador, la única esperanza para corazones y lenguas amargados por el pecado. ¿Es posible hablar bien? Solo por la gracia de Dios, solo por la obra verdadera y poderosa de Dios en nuestras vidas. El mejor de los hombres, por su propio intento, no puede, como veíamos la semana pasada, domar su lengua. Pero el Espíritu Santo es poderoso para controlar lo que nosotros no podemos. Negativamente, podemos hacer muchísimo daño con nuestras lenguas. Positivamente, podemos ser de gran bendición para nuestros hermanos y para Dios mismo con nuestras lenguas. El asunto es serio, y creo que hemos visto esta seriedad en las exhortaciones de Santiago. Concluyo con estas palabras del Señor Jesucristo. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que estas reflexiones sobre la lengua, que esta palabra de Santiago, del Espíritu Santo, sobre la lengua, sea eficaz en nuestra manera de hablar. ¿Es imposible domar la lengua? Para nosotros sí, pero no para aquel que ha vencido, no para nuestro Salvador. Y caminando con él y en su poder, un buen lugar para empezar nuestro adiestramiento de la lengua. Es aquí donde hemos estado meditando hoy, en nuestra manera de hablar a y de nuestros hermanos, viendo en ellos el sello de Dios, si son creyentes de verdad, el sello del Espíritu, aquella semejanza de Dios, y permitiendo que este respeto a lo sagrado frene nuestros labios, de manera que hablemos bien, no solamente cuando estamos en el culto cantando himnos, elevando oraciones, sino también cuando estamos en la calle, en nuestro lugar de trabajo, en casa, hablando con otras personas y acerca de otras personas. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, en estos días que recordamos la venida a nuestro mundo de aquel que nos amó tanto, que estaba dispuesto a dejar todos los atributos de su majestad por amor de nosotros, queremos gloriarnos no solamente en una salvación teórica, sino en una salvación y una santificación prácticas. Y pedimos que podamos celebrar estas fiestas y el resto de nuestra vida con palabras y una manera de hablar que te glorifiquen a ti, Señor, que nuestras palabras acerca de nuestros hermanos y con nuestros hermanos puedan ser de un mismo carácter que aquellas otras palabras que dirigimos a ti en oración. No queremos ser personas divididas, sino íntegras. Y reconocemos ante ti nuestra debilidad y nuestra absoluta necesidad de tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Enséñanos, Señor. Revélanos lo que hay en nosotros y enséñanos a caminar y a hablar como nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.